Entrevista.
Hace una semana la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, emitió un comunicado declarándose en estado de alerta. Esta declaración se da en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal y bajo la incertidumbre de cuál será el presupuesto que se le asigne a la Universidad de la República. En ese mismo texto, ADUR denunció que el presupuesto de la universidad se mantuvo prácticamente congelado en los últimos 15 años y exige un aumento presupuestal para subsanar los problemas que enfrenta la institución en la actualidad. Así que, para profundizar en este tema, ya recibimos a Nicolás Marrero, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR. Nicolás, bienvenido de nuevo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia.
Si bien estos son temas que venimos hablando hace un montón y de hecho cuando viniste la vez pasada lo hablamos, pero creo que está bueno recordar, ustedes en el comunicado hablan de este congelamiento del presupuesto de la UDELAR por casi 15 años. ¿Qué implica esto para la UDELAR?
Bien, quizás una aclaración, digamos, inicial. El presupuesto en los últimos 15 años, como dice ahí la declaración, en realidad está congelado en relación a las necesidades de la universidad, ¿no? Es decir, se incrementó el presupuesto, sobre todo hubo un incremento entre el 2005 y el 2020, uh-huh. Pero la matrícula estudiantil ha crecido enormemente, y lo que sí sucede es que hasta el 2014 hubo un crecimiento del presupuesto que fue acompañando de alguna manera ese crecimiento de la matrícula, pero a partir de allí, incluso un poco antes, ese incremento se enlenteció y en el último quinquenio retrocedió, uh-huh. ¿No? Hubo un retroceso claro de los recursos destinados a la universidad. De hecho, nosotros partimos en 2020 con un porcentaje del presupuesto universitario que representaba el 0,79% del PBI y en 2024 representa el 0,76. Entonces, lo que hay en el último quinquenio, una postergación de los recursos para la universidad y por tanto de sus necesidades. Uh-huh. Y bueno, este es el balance general, ¿no? Una situación donde todas las condiciones que estaban presentes al inicio del quinquenio se vieron agravadas, ¿no? Se vio agravada la situación salarial, las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio. Y bueno, y en general esto dificulta poder llevar adelante las tareas, las funciones de la universidad, ¿no? En como se debe, ¿no? Las funciones de investigación, enseñanza, de extensión. Este es un poco el panorama general.
De esto que decías, ¿no? Que bueno, que bajó del porcentaje que representa en el presupuesto nacional de 0,79 a 0,76, que en ese sentido, ¿cuánto creció la matrícula estudiantil? Porque recién decías, bueno, no se ha compasado y los datos son cada vez mayores con los ingresos que hay en la universidad.
Claro. Bueno, en el último quinquenio lo que tenemos es una explosión de la matrícula estudiantil, de un crecimiento de 143.000 estudiantes en 2020 a 170.000, a más de 170.000 en 2024. Este año hubo un nuevo crecimiento. Entonces, tenemos un crecimiento además que se enfoca fuertemente en el interior del país. Y por lo tanto, bueno, lo que sucede con eso es, en primer lugar, un primer punto, digamos, donde esto hace, donde se pone en tensión, es en la cantidad de horas docentes destinadas por estudiante, ¿no? Es una medida que nosotros solemos utilizar para ver este problema, que no es la cantidad de docentes, sino la cantidad de horas docentes efectivas. Y esto está en un mínimo histórico, ¿no? Es decir, hay menos docentes y menos horas docentes destinadas por cada estudiante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto también, como decía, en el interior del país, esto tiene particular relevancia porque, como el crecimiento de la matrícula fuerte en el interior, esto está generando también una dificultad en lo que necesitamos nosotros promover, que es una consolidación de las estructuras académicas y la consolidación, digamos, del desarrollo académico de la universidad en el interior del país. Y además, otras cuestiones vinculadas a esto tienen que ver con, por ejemplo, la atención en relación a las becas, ¿no?
Bueno, eso te iba a preguntar, porque crece la matrícula estudiantil y pensando que muchos son del interior, debe crecer también la demanda de becas, ¿no?
Exacto. Ha crecido mucho esa demanda de becas, porque además, nada, a la universidad, contrariamente a lo que dicen, o sea, que dicen algunos medios, además, no sé, que a la universidad llegan solo algunos uh-huh. estudiantes de clases pudientes, ¿no? La universidad está llegando con este crecimiento importante estudiantes de ingresos, de diversos ingresos, pero también hijos de trabajadores y trabajadoras. Sí. Entonces, hay una necesidad, se incrementa la necesidad de becas, hay un 50% de la demanda de becas que no se está cubriendo, no está pudiendo cubrir, y por lo tanto, bueno, esto compromete, digamos, uh-huh. la posibilidad de que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios y egresar, ¿no? Eso digamos es un foco para nosotros fundamental y por eso estamos llamando a esto a defender el presupuesto universitario, a sumarse a esta campaña. Y después hay otros aspectos que tienen que ver con esto, con lo salarial en particular, ¿no? Durante el quinquenio se ha perdido salario.
Que está bueno siempre repasar, ¿no? Para también quiero decir, detallar y como que la gente pueda entender cuánto gana, por ejemplo, un docente de grado 1 que trabaja 16 horas.
Bien. Si nosotros tenemos la medida base que estamos utilizando es el grado 1, 20 horas, uh-huh. Porque además es un cargo muy común en la universidad.
Sí, la mayoría de los docentes ocupan o grado 1 claro, o grado 2 en el mejor de los casos.
El 65% de los docentes están en ese lugar, grado 1, grado 2, dentro de la estructura docente y con cargas horarias muy bajas, uh-huh. 20 horas o menos, 16 horas. Esos 16 y 20 horas son los cargos más comunes. Y un docente grado 1, 20 horas, está ganando 18.000 pesos y poco. Líquidos, lo que está, nosotros estamos enseñando que está por debajo la canasta, uh-huh. La línea de pobreza está en 23.000 pesos y poquito, si estamos 5.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Por lo tanto, esto está generando una situación muy compleja, digamos, a nivel de los docentes en la universidad. Okay. Es verdaderamente una vergüenza nacional que un docente en la universidad gane esto, ¿no? Por lo tanto, esto está generando, por un lado, el multiempleo. Nosotros hicimos una encuesta a los docentes de grados 1 y 2 más del 65%, más del 90% de estos docentes tienen otro cargo o en la universidad o fuera de la universidad, es decir, el multiempleo, y lo tienen porque el salario es insuficiente. Y digamos esto, además lo que genera es una precarización laboral muy fuerte, que también se encuentren comprometidas la carrera docente, uh-huh. ¿no? En general. Entonces, bueno, para nosotros este es un elemento central. Estamos colocando en el centro de nuestras demandas un incremento de recursos para que un docente grado 1 con 20 horas gane 30.000 pesos, uh-huh. ¿no? Para eso también estamos impulsando una transformación de la escala salarial. Pero bueno, esto está en el centro porque para nosotros el salario docente es una cuestión fundamental, porque los docentes universitarios ganan menos que los docentes de la UTEC, ganan menos que los docentes de educación terciaria de la ANEP, ganan menos que los docentes a nivel regional. Y fundamentalmente hay que luchar porque los docentes tengamos salarios dignos, ¿no? Mm. Ese es como el punto central.
Y además de esto que mencionabas, ustedes también en este comunicado hablan de la situación de la infraestructura de la universidad, que bueno, que eso también nos lleva un poco a las condiciones en las que están trabajando esos docentes y en las que están estudiando los estudiantes, pero también el personal técnico, ¿no? Digamos que también trabaja en la Universidad de la República. Quería consultarte cuál es la situación ahí, cuáles son las principales demandas que tiene la universidad con respecto a la infraestructura.
Bueno, ahí lo que tenemos es situaciones. El primer punto es el siguiente: desde la salida de la dictadura, uh-huh. el presupuesto universitario, el presupuesto de gasto en inversión en infraestructura no está ajustado por inflación. Por lo tanto, todo el. Digamos, tiene un retraso histórico, ¿no? Entonces, permanentemente esa situación del gasto se ve comprometida, ¿no? Uh-huh. Esto fue agravado por este quinquenio con menos recursos, y hay un conjunto de necesidades de desarrollo de obras, de consolidación de obras que hay que terminar. No sé, la Facultad de Química es un caso, el inicio de la Facultad de Humanidades es otro, expansión que están planteadas en edificios como en Salto, por ejemplo, ¿no? Donde hay un gran problema de masificación estudiantil. Es decir, el edificio fue construido, si no recuerdo mal, para unos 5.000 estudiantes, y hoy hay más de 8.000. Y entonces ahí hay una situación de necesidades urgentes de poder, por un lado, ampliar la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Por estudiante. Por otro lado, también que esos edificios, cuando se construyen edificios, hay que construirlos también considerando que tienen que haber funcionarios y funcionarias atendiendo, digamos, y sosteniendo el trabajo general, ¿no? Del estudiantado, de los docentes, y de lo que sostiene la estructura universitaria, y por lo tanto se requieren más funcionarios, se requieren también más salarios para esos funcionarios. Entonces ahí tenemos una demanda que también es central y que se ha visto históricamente postergada, ¿no? Hay una planificación también que se está planteando en relación, que está en el PREDUR, ¿no? Una planificación de obras.
El Plan Estratégico de Desarrollo.
El POM LP, que también eso tiene que, está definanciado, ¿no? Ese plan, y por tanto es necesario dotar de recursos a esta área, digamos, ¿no?
Hoy decíamos que lo que representa el presupuesto que tiene la UDELAR en el PBI es de 0,76%. Uh-huh. ¿Cuánto debería representar el presupuesto de la UDELAR en el PBI para atender por lo menos algunas de las necesidades?
Bueno, el reclamo histórico es el 6% para el UDELAR.
Estamos lejísimos.
Más uno para investigación. Hoy el presupuesto ANEP UDELAR llega al 4,3, 4,4, y también ahí habría que revisar también esos números, porque adentro de eso, cuando se planteamos el 6 más 1, por ejemplo, no hay AUTEC, ¿no? Y hay otros gastos que están ahí comprometidos, que no deberían estar, pero lo concreto, digamos, que lo que nosotros lo que se está solicitando para esta para este quinquenio es un 50%, 52% más, ¿no? Y esos son unos 300 millones por encima de lo que obtiene la universidad, ¿no? Entonces ese, digamos, sería el porcentaje, la relación de gasto presupuestal de la UDELAR en relación al PBI es una medida estándar, digamos, como para tener en cuenta qué es lo que representa. En particular, personalmente soy un poco reacio a atar el presupuesto efectivamente a un crecimiento X del PBI. Creo que el crecimiento del presupuesto tiene que ir en función de las necesidades concretas, reales de la universidad, y hoy son este 52% que se está solicitando. Con este 52%, de todas formas, más lo que ANEP está solicitando, que es un incremento del 23%, estaríamos en torno al 6%, al 6 más 1, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Lo que tenemos es una coyuntura un tanto compleja en este escenario, ¿no? De obtener esos recursos, por lo menos los mensajes que nos están dando el gobierno son bastante poco auspiciosos.
Ahí va, te iba a preguntar por qué crees que los mensajes son poco auspiciosos, o sea, que se les ha trasladado también, o si se les ha trasladado algo, capaz que todavía aún no.
Bueno, ahí tenemos dos escenarios a considerar. El primero es que el gobierno sí nos trasladó, el Poder Ejecutivo, los lineamientos salariales, ¿no? Que eso fue la semana pasada, entre la semana pasada y la anterior. Esos lineamientos son para todo el sector público. Ahora iniciamos una mesa, las mesas por rama, donde va a estar la universidad. Y el crecimiento que se había propuesto es mantener el poder de compra, ¿no? Es decir, es un incremento que simplemente para los en términos salariales se ajuste a la inflación. Por lo tanto, el incremento real de salario es cero. Eso es lo que nos está proponiendo hoy, lo que está proponiendo hoy el Poder Ejecutivo para el conjunto de los salarios públicos. Por otra parte, en relación a la elaboración en sí del presupuesto, que ahí hay una situación de hermetismo por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas en particular, es decir, no ha habido espacios de discusión, de negociación concretas en torno a cómo está elaborando el Poder Ejecutivo, el Ministerio, el presupuesto. Qué es lo que le va a destinar a la universidad, que la universidad pueda, la universidad, los gremios, además, poder exponer en nuestras demandas y poder discutir democráticamente ese presupuesto. Eso todavía no está contemplado y estamos a muy pocos días de que el ministerio envíe el presupuesto al Parlamento. Por lo tanto, tenemos una situación muy compleja. Por otro lado, en los trascendidos que tenemos, el gobierno ha definido un espacio fiscal extremadamente acotado, ¿no? En torno a 140 millones. Yo decía hace un ratito que el pedido de la universidad eran 300 millones, ¿no? 140 millones para todo, por todo concepto, ¿no? Para todo el gasto público. Entonces, nada, creo que lo que tenemos es un escenario que hay que decirlo, me parece, en estos términos. El planteo del Poder Ejecutivo está utilizando los salarios como variable de ajuste del presupuesto general, y la negativa a abrir la discusión en torno a los recursos, qué otros recursos se podrían digamos captar para poder destinarlos al gasto social, al gasto público. O a la inversión, mejor dicho, en términos de inversión en la educación pública, la inversión en la UDELAR. Entonces, lo que tenemos me parece que es una definición política en estos términos, que es lo que está, me parece, en este plano discutiéndose, ¿no? Por eso, para nosotros es muy importante, no ha sido así en ningún otro momento de la historia, que los procesos de conquista de más presupuesto universitario, conquistas ya sea salariales, becas y toda la plataforma que tenemos los gremios de la universidad han sido con lucha, con movilización y con mucha presión sobre quienes gobiernan y definen, digamos, los recursos para la universidad y para la educación. Entonces, por eso es importante que este mes estemos, digamos, en esa pelea.
Bueno, y bajo este contexto y también pensando en definiciones políticas, desde ADUR una de las cosas en las que hacen hincapié es que se declaran en estado de alerta, pero no descartan escalar a un conflicto. ¿De qué depende esto, primero? Y segundo, ¿qué supondría?
¿De qué depende? Bueno, depende del mensaje concreto que finalmente el gobierno nos eleve, ¿no? Nos coloque. Depende de la consideración de si ese mensaje es suficiente o insuficiente. Nuestra convención que tuvimos en junio definió que si el mensaje del Poder Ejecutivo resultaba insuficiente, ADUR se declaraba en conflicto y íbamos a una convención a tomar medidas de lucha concretas para escalar escalar el conflicto y movilizarnos fuertemente en relación a esto. ¿Qué implica? Bueno, implica no descartar ninguna medida en relación a la lucha presupuestal, ¿no? Porque en definitiva no aceptamos que luego de 5 años de una universidad que ha sido postergada en sus necesidades tengamos otro quinquenio en la misma situación. Porque no resiste más la universidad con salarios de hambre, no resiste más la universidad con estudiantes que no puedan ingresar, cursar y egresar en estas circunstancias. Se necesitan becas, se necesitan digamos, políticas concretas con esto, y para eso se necesitan recursos. Por lo tanto, para nosotros esta situación de inminente conflicto nos coloca a desarrollar un conjunto de medidas. En esta semana se han desarrollado reuniones, asambleas en distintos ADURES, y en particular acciones conjuntas con la intermedial universitaria para poder poner esto en el centro y mandarle un mensaje fuerte al Poder Ejecutivo de que no vamos a dejar pasar esta situación. Es decir, no vamos a aceptar que el presupuesto universitario sea una variable de ajuste en esta política que nos plantean, ¿no?
Y en ese sentido quería consultarte también, porque una de las cosas que a mí por lo menos me llamó la atención, pero en realidad juega un poco con lo que el gobierno dijo en campaña, que es, bueno, sabremos cumplir. Ustedes dicen invertir en educación pública es invertir en el país, y es saber cumplir. Juegan con esta idea fuerza que tiene, que tuvo el Frente Amplio, fuerza política que hoy está bueno, en el gobierno, pero que además en su programa, o por lo menos en sus bases programáticas, hablaba de llegar al 6% para el presupuesto universitario. ¿Cuánto tiene que ver esto, o cuánto margen le da esto también a los sindicatos para reclamar más y exigir más al oficialismo?
Bueno, justamente como vos decís, hay un planteo bastante claro de la fuerza política que ya hay gobierno en este sentido. Está en el programa del Frente Amplio. Está también en la orientación política del gobierno esta idea de que, bueno, es necesario un crecimiento del país para poder distribuir, ¿no? Y nosotros lo que estamos señalando es que justamente la educación no es un gasto, es una inversión. La creación de conocimiento, el desarrollo de la enseñanza universitaria o de la educación superior, los procesos de extensión también funcionan como un motor de crecimiento del país, ¿no? Por lo tanto, sostenemos y pensamos que este margen está abierto, ¿no? Y que hay, que debería existir una sensibilidad especial, digamos, abierta a considerar estos reclamos que nosotros, digamos, lo sostenemos en estos términos, ¿no? Nosotros necesitamos que recursos para que una universidad, para que haya derechos, para que se garantice el derecho a la educación superior, para que se garanticen los derechos laborales dentro de la universidad, pero para que también la universidad pueda estar al servicio de las necesidades del país, ¿no? Que se pueda conectar con un desarrollo, una estrategia de desarrollo nacional, como plantea el PICNT. Es decir, en este sentido, sostenemos que bueno, que debería haber una sensibilidad especial de la fuerza política que llegó al gobierno, pero ninguna sensibilidad está, digamos, abierta porque sí, así porque sí. Puede haber personas especialmente sensibles a este reclamo, pero siempre tiene que haber una movilización que ponga el dedo, digamos, a donde hay que ponerlo. Hemos tenido en este sentido distintas reuniones con parlamentarios, con senadores, con diputados dispuestos a discutir y conversar, pero en este momento, en estas semanas, el foco está en poder poner esta discusión en el centro de quienes hoy van a tomar las decisiones de cómo se elabora el presupuesto, que es el Poder Ejecutivo y es el Ministerio de Economía. Por lo tanto, apelamos a que esta promesa que el gobierno, que la fuerza política hizo en campaña, que el gobierno asumió, sea cumplida, ¿no? Y por lo tanto, invertir, destinar los recursos para la universidad es una manera de decir, bueno, ¿sabrá cumplir el gobierno con esta promesa o no sabrá cumplir?
Nicolás, ya lo último, y te hago esta pregunta, no tiene mucho que ver con esta declaración de estado de alerta, pero sí me surge la curiosidad de bueno, ahora que vos decías esto del crecimiento, que se necesita este crecimiento para distribuir, que es un poco lo que plantea el Poder Ejecutivo, ¿hay algún estudio dentro de la UDELAR que se haya hecho de bueno, cuánto impacta en la economía de Uruguay la UDELAR justamente en el país, ¿no? Porque creo que lo hablábamos contigo eso en la última entrevista, de bueno, de un montón de gente que se va para allá para estudiar, un montón de locales que tienen que abrir, que, o sea, que genera movimiento. Pero ¿hay algún estudio o se piensa hacer algo que tenga que ver con eso?
Hay un estudio que se presentó recientemente en el CDC vinculado a, podríamos decir, la movilidad social, ¿no? Es decir, cuánto impacta en los ingresos de las personas que pasan por la UDELAR o se reciben en la UDELAR, versus las que no, ¿no? Entonces ahí hay un impacto que podría decir directo, en el sentido de que quienes transitan por la UDELAR y quienes egresan de la UDELAR acceden a empleos en principio de mejor calidad, acceden a ingresos mayores que otros, ¿no? Sería bueno, yo ahora no lo tengo, me lo dejo anotado para próximas entrevistas, buscar estudios de ese tipo, con la siguiente salvedad de que creo que el efecto UDELAR, el impacto UDELAR es económico, ¿sí? Digamos, está bien poder decir algo sobre esto porque es importante, ¿no? Es importante pensar que un país que quiere transformar su matriz productiva tiene que también transformar su matriz cognitiva, ¿no? Es decir, poder generar conocimiento, investigación conectada con la producción nacional, uh-huh. Y que ganen soberanía tecnológica de conocimiento, y la UDELAR es eso, ¿no? Es impulsar eso, es impulsar procesos de autonomía tecnológica, de soberanía tecnológica y de conocimiento. Y que eso tiene efectos concretos en el aparato productivo económico nacional. Pero además hay que pensar que los efectos de UDELAR no son solo económicos, sino también son culturales, políticos, democráticos. Uh-huh. Es decir, el tránsito por la UDELAR de una universidad autónoma, gobernada, es un tránsito que permite potenciar las capacidades creativas, colectivas, no solamente que se miden en términos económicos, sino que se miden en la potencia social de un país y de una sociedad para poder intervenir sobre sus destinos, ¿no? Pienso en toda la creación artística y cultural que la UDELAR genera, pienso en lo que es el aprendizaje de la participación colectiva en el cogobierno, pienso en lo que eso genera a nivel de una sociedad más democrática, más justa, ¿no? Y pensar también en esto en futuros posibles y alternativas. Eso también es UDELAR, es la universidad poder digamos, imaginar futuros alternativos a los que tenemos, donde no tengamos la pobreza que tenemos, no tener esa pobreza infantil, ¿no? que está hoy en el centro de la discusión con el impuesto del 1%, ¿no? Para esa propuesta, por ejemplo, los recursos de los docentes que están, que me parece que algunos de los docentes han venido a este estudio, que son docentes de UDELAR, que están colaborando y colocando argumentos en esta discusión sobre, bueno, cómo redistribuir mejor esa riqueza. Uh-huh. Entonces, todo eso es UDELAR también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un potencial a desplegar, ¿no? Muy fuerte, que bueno, que también nos enorgullece, y porque nos enorgullece es que plantamos bandera y plantamos pelea por más presupuesto para la universidad.
Nicolás Marrero, integrante de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.